El PIN parental sigue protagonizando el debate político. El PSOE considera que es más apropiado llamarlo veto parental. Y desde el Partido Popular y Vox siguen reclamando que el gobierno saque sus manos de las familias. Francisco Carrera.
El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha pedido que al PIN parental se le llame veto parental porque no respeta la convivencia de los derechos de la infancia y le ha advertido a la derecha que es la libertad de los hijos la que hay que asegurar, dice, y no la de los padres.
Y sacan esto que yo os pido que no le llaméis PIN, ¿eh? Esto es una cosa muy simpática, lo de llevar un PIN. Pero aquí hay un veto de algunos padres respecto a la educación pública. Y no ya a lo que a todos nos hace iguales. Es que no respetan el mandato constitucional.
Palabras del secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, a las que respondía el Partido Popular este sábado. El vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, pide al PSOE y al Gobierno que respeten el derecho constitucional de educación.
Saquen, señores del Partido Socialista, las manos de nuestras familias. Tenemos el derecho constitucional a educar moral y religiosamente a nuestros hijos como queramos, como un derecho constitucional reconocido.
Y desde Vox se felicitan de que el Partido Popular defienda esa postura. Ha sido Iván Espinosa de Los Monteros quien desde las redes sociales la ha apoyado este sábado, mientras que desde Podemos rechazan esta medida. Pablo Echenique, desde su cuenta de Twitter, asegura que el PP se equivoca al apoyar las posiciones del partido de Santiago Abascal.
Gracias, Paco. Y mientras tanto, los dirigentes populares se abren a aceptar el PIN parental. Desde Ciudadanos, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, asegura que no van a aceptar esta medida. Mariano Alonso.
Ignacio Aguado lo deja claro. En Madrid, donde en breve se afrontará la negociación de los presupuestos, Ciudadanos no aceptará el PIN parental que exige Vox, cuyos votos son decisivos para sacar adelante las cuentas públicas. Palabras del vicepresidente de la Comunidad de Madrid en una extensa entrevista que publica este sábado Libertad Digital.
No, ya lo dijimos también en la negociación del gobierno, ¿no? Cuando nosotros pusimos cuál era nuestro, por última vez, a nuestro marco de actuación, nosotros no vamos a aceptar PINs parentales en un sistema educativo que está arreglado.
Aguado le dice a los de Abascal lo que pueden esperar o no de Ciudadanos.
Si Vox decide irse al extremo opuesto de la circunferencia, ¿no?, donde nos tocamos, pues entonces lo que está apostando es por romper, por bloquear un presupuesto. Si quiere hablar de eliminar burocracia, reducir gasto, apostar por bajar impuestos, pues tenemos una vía de diálogo. Si lo que quiere es recortar e inversión para acabar con la violencia machista. Si quiere reducir o recortar derechos civiles en favor de colectivos o minorías, LGTB, etcétera, los tendrá en contra.
En la entrevista que ya pueden leer en Libertad Digital, Aguado analiza el escenario abierto con el nuevo gobierno de Sánchez e Iglesias, que ve con mucha alarma y preocupación.
Y da pavor lo que voy a decir, pero es que no me extrañaría que Sánchez en un momento determinado nombrara a una persona de Bildu para un cargo de gobierno. No me extrañaría, es que es el siguiente paso natural en este camino a ninguna parte del que ha emprendido Sánchez. Ojalá no suceda, pero no lo descarto.
El vicepresidente madrileño niega que Podemos tenga un peso reducido en el Ejecutivo, ya que asegura tienen competencias como la de consumo en manos de Alberto Garzón, con las que pueden hacer, asegura, mucho daño a la economía española.
Bueno, vamos por partes. Ábalos. ¿Por qué? Siempre que alguien me menciona a Ábalos, me la imagino con un carajillo y un puro. No lo puedo evitar. O sea, Ábalos, su manera de hablar, su pose, pues parece que está perpetuamente acodado en la barra del bar con un gin tonic. Habla de esa manera, pues no sé, como de bareto de carretera, ¿no? Un poquito... Y no es tampoco precisamente, pues... no sé, el maestro de la lógica. Dice Ábalos que de lo que hay que hablar es de la, lo que hay que garantizar es la libertad de los niños, no la de los padres. Sopla. La libertad de los niños consiste en que Ábalos les obligue a través de los colegios a asistir a charlas dadas por chiringuitos creados por la gente de la izquierda progre. Eso es la libertad de los niños, obligarles a asistir a esas charlas. Ah. Oye, yo pensaba que la libertad era precisamente optar. ¿Asisto o no asisto? ¿Qué es lo que quieren los padres? Déjeme optar. Saque sus sucias manos de la educación de mis hijos. Y déjeme que yo elija lo que me dé la gana. No es usted quien debe educar a mis hijos. Como hoy me dice un oyente por Twitter, Ábalos, el PSOE, Podemos, quieren educar a tus hijos, pero que los pañales los cambies tú. Eso, de eso no se ocupa. Tú les cambias los pañales, tú les alimentas, tú les soportas, pero eso sí, ellos les educan en valores morales, para que luego pues puedan repetirlos en casa adecuadamente. Pero, ¿esta gente de dónde ha salido? Vamos a ver, si a ustedes les gusta el totalitarismo, si a ustedes les gusta la dictadura, si a ustedes les gusta que el Estado sea el que se apropie de las mentes de los niños, pues hombre, ustedes sabrán, coinciden con lo que le gustaba a Joseph Stalin, con lo que le gustaba a Adolf Hitler, con lo que le gustaba a Benito Mussolini, con lo que le gustaba a Mao Zedong, e incluso, fíjense, que para ustedes eso es muchísimo más grave, con lo que le gustaba a Franco, que tenía en los colegios la asignatura de formación del espíritu nacional. Todas las dictaduras aspiran a controlar la mente de los niños, por supuesto. ¿Que a ustedes les gusta eso? ¿Que les mola el impedir a la gente la libertad? ¿El impedir que los padres elijan? ¿El tener un pensamiento único dictado desde el Estado? Pues están ustedes en su derecho de tener creencias totalitarias. Pero tendrán que pasar por una reforma constitucional. Si ustedes quieren eso, entonces tendrán que cargarse el artículo de la Constitución que dice que son los padres los que tienen el derecho a la educación moral de sus hijos que más les apetezca. No es el Estado, son los padres constitucionalmente. ¿Que ustedes quieren otra cosa? A proponer reforma constitucional y a conseguir que los españoles la aprueben. Les deseo mucha suerte, porque normalmente la gente, cuando le pides que vote, no suele votar para restringirse su propia capacidad de elección. Normalmente suele ser al revés. Suelen votar para tratar de conseguir más capacidad de decisión. Pero, si ustedes quieren intentar esa reforma constitucional, allá ustedes. Ahora, mientras la Constitución garantice a los padres el derecho a elegir la educación moral de sus hijos, pues hay una cosa que se llama ajo y agua. Y al que no le guste, pues lo siento mucho. A mí hay otras cosas que no me gustan de la Constitución, por ejemplo, el sistema autonómico, y me aguanto. Intentaré reformarla en su momento, cuando vea que existe la posibilidad. Pero mientras tanto, ¿qué le voy a hacer? Oiga, tendré que respetarlo. Porque en un Estado de Derecho lo primero es respetar la ley. Y entre todas las leyes, la fundamental es la norma suprema, la Constitución. Con lo cual, señor Ábalos, deje de decir chorradas. ¿Por qué dice Ábalos esto de hay que defender la libertad de los niños? O sea, no sé de qué está hablando. O sea, a los niños les obligan a asistir a esas charlas en contra del criterio de sus padres, sin preguntar a sus padres. ¿Qué libertad de los niños es esa? ¿La libertad de que les adoctrinen unos paniaguados de la izquierda progre? ¿Cómo Ábalos decida? ¿Saben ustedes por qué hace eso? Pues, amigo mío, porque la izquierda progre tiene un problema. Se ha metido en un berenjenal con todo este asunto. Resulta que en este asunto la mayoría de la gente, lógicamente, opta, como decía en el editorial de entrada del programa, por tener más libertad. Si tú dices, oiga, ¿usted quiere que se pregunte a los padres? Pues la mayoría de la gente dice, sí, claro, por supuesto, que los padres decidan. ¿O prefiere usted que el Estado les imponga? No quiero imposiciones, quiero poder decidir. Eso es la tendencia natural de las personas. Con lo cual, de repente, esta izquierda progre, que ha estado utilizando ese argumento durante mucho tiempo, ¿se acuerdan ustedes con el debate del aborto? Oiga, ¿por qué quiere usted prohibir el aborto si nadie le obliga a usted a abortar? Deje que los demás decidan. Pues eso, de repente se encuentra a la izquierda progre, ¡pum!, con un asunto donde se les vuelve en contra el argumento. Deje que los padres decidan, señor Ábalos. Con lo cual, ¿qué pueden decir? No, no queremos que los padres decidan. No, necesitan encontrar un anclaje para tratar de dar la vuelta al argumento y tratar de no situarse en el bando de los contrarios a la libertad. Y entonces se saca la chorrada de la libertad de los niños, como si a los niños les preguntaran, oye, ¿quieres tú asistir a una charla donde te enseñen cómo se usa un condón? Pues lo siento, Ábalos, pero el argumento es tan malo que vais a tener que buscar otro. Y lo malo es que no tenéis otro. Estáis en el bando de los contrarios a la libertad, y la opinión pública lo sabe, y esta batalla la tenéis perdida ante la opinión pública. Podéis intentar lo que queráis, podéis intentar presionar al gobierno murciano. Cuanto más lo hagáis, más desnudáis vuestra estrategia en Cataluña. Por ejemplo, ¿va a haber ahora, cómo era eso, mesa de diálogo? Uy, pues va a ser precioso veros sentados a una mesa con los golpistas, delincuentes, ladrones. Mientras que denunciáis al gobierno murciano, ¿verdad? No va a quedar muy bien, especialmente en la región de Murcia, donde lanzáis el mensaje de que los murcianos no tienen el mismo derecho que tienen los separatistas catalanes a hacer lo que les salga de las narices. ¡Qué problemón, ¿verdad, Ábalos? Pero lo que más me gusta es que te suelten a ti el marrón de defender estas mamarrachadas. Porque encima estoy convencido de que tú mismo no te crees lo que estás diciendo, Ábalos. Así que me alegra verte tener que pringarte ahí en el barro chapoteando y esas cosas. Me gusta. No es la primera batalla que... Perdón, es la primera batalla que habéis perdido. Y vais a perder muchas más. Porque vamos a recuperar todos y cada uno de los derechos constitucionales que nos habéis ido arrebatando a lo largo de los años. Lo siento, se nos ha llenado, Ábalos, el gorro de pipas. Y como se nos ha llenado el gorro de pipas, las siguientes, pues se las vas a tirar a otro. Nosotros vamos a reconquistar todo aquello que nos habéis ido quitando. Todas aquellas libertades de elegir que nos habéis ido cercenando. Pero ya que estamos, Ábalos, ya que hablas de la libertad de los niños, ¿cuándo dices que vas a garantizar la libertad de los niños catalanes para que estudien en lo que ellos, los niños, quieran? ¿Cuándo dices que vas a garantizar la libertad de los niños para que no se les imponga la inmersión en catalán? Venga, Ábalos, tírate a la piscina, danos una respuesta. Tú, que estás tan interesado en la libertad de los niños. En este tema les están saltando todas las contradicciones a la cara. ¿Recuerdan ustedes las palabras de esta dirigente de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, hace no tanto? ¡Los menas son nuestros niños! O sea, los menas son nuestros niños, pero nuestros niños son del Estado. ¡Está muy bien, hombre! ¡Claro que sí! Los menas son nuestros niños, pero no podemos decidir sobre los que sí son nuestros niños cómo tienen que ser educados. Ah, está muy bien, hombre. ¡Ay, Dios mío! La libertad de los niños, no la de los padres, hay que garantizar. Ah, ¿eso lo vas a aplicar al aborto, Ábalos? ¿Le vas a preguntar al feto si quiere que lo maten? ¿O ahí quien decide es la madre? Ábalos, cuéntame. Esa libertad del niño no cuenta, ¿no? Ajá, comprendo, Ábalos. De verdad, dejadlo ya. Tenéis la batalla perdida, asumidlo. Yo, si fuera vosotros, digamos que daría por perdida la posición y trataría de encastillarme en otras. Normalmente no suele ser buena estrategia militar empeñarse en defender una posición perdida. Pero como ya sabes, pues, en fin, yo soy el adversario. Así que, ¿cómo vas a hacer caso de mis consejos, Ábalos? Sigue defendiendo que se obligue a los niños a asistir a todas las charlas aberrantes que le dé la gana al podemita de turno en contra del criterio de los padres. Sigue por esa vía, Ábalos. Ciudadanos. ¡Jolines! Por el amor del cielo, ayer lo puse como comentario a unas declaraciones de Villacís, donde decía que no se va a aplicar el PIN parental. No sé si tenemos el corte. Lo tenemos. ¿Podemos escucharlo, por favor?
Nosotros consideramos que la educación es fundamental, y la educación en valores también, y en la educación y en el reconocimiento de lo que es la sociedad y lo que es en Madrid del año 2020, que es una ciudad y una comunidad que es diversa, que es plural, en la que todo el mundo pues tiene que adquirir esos valores. Así que, por supuesto, ya lo hemos dicho y así va a ser.
En términos de política nacional, ¿tampoco lo posibilitará en los gobiernos de Murcia o de Andalucía?
Es que es una medida en la que nosotros no creemos, y además en la Consejería de Educación de Andalucía así se ha expresado, o sea que no va a ser implantado. Nosotros tenemos una consideración hacia lo que es nuestra sociedad a día de hoy, una concepción que es abiertamente liberal, y como partido liberal que somos reconocemos pues toda la diversidad de la sociedad, y eso implica por conocerlo y por también educar en valores, que es básicamente lo que nosotros siempre hemos propuesto.
O sea, no se va a aplicar el PIN parental, dice doña Begoña Villacís. Rebobinemos. ¿De dónde viene toda esta polémica? Pues viene de que Vox ha puesto como condición para aprobar los presupuestos en Murcia, pues muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, que se acabaran las subvenciones a los chiringuitos progres. Y entre ellas, que se implantara el PIN parental para acabar con el adoctrinamiento progre en los colegios. Y PP y Ciudadanos han aceptado esas condiciones y por eso han salido adelante los presupuestos. Vamos a ver. Para una vez que Ciudadanos hace lo correcto, sin matices, pues va luego y se arrepiente. Y sale Villacís diciendo que eso del PIN parental, caca. Y sale Aguado diciendo eso del PIN parental, caca. Pero por el amor del cielo, ¿quieren dejar de hacerse daño a sí mismos, señores de Ciudadanos? Ahora que empezaban en las encuestas a remontar un poquitito, salen a escupir a sus propios votantes. Vamos a ver, señores de Ciudadanos. Les leo. No les leo.
El chavismo dio 35 millones de euros a la trama del embajador del expresidente.
Un momento, creo que he recuperado la voz. Es que esto de Ciudadanos me duele. Les leo, señores de Ciudadanos, artículo 27.3 de la Constitución. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Qué parte del artículo no entienden? Hace no demasiado tiempo Ciudadanos era un partido de lo que llamaban la nueva política. Pues oiga, para ser la nueva política han asumido los defectos de la vieja con una rapidez inusitada. El PIN parental garantiza que se cumpla el artículo 27.3 de la Constitución, dando a los padres el derecho a elegir a qué charlas van sus hijos y a cuáles no, como es natural. En segundo lugar, el PIN parental protege a los individuos frente al Estado, frente a las imposiciones del Estado, frente al pensamiento único del Estado, frente a las tentaciones del Estado por imponer una determinada ideología a través de los colegios. Es decir, el PIN parental es consustancial con una visión liberal de la vida. Y por último, el PIN parental es lo que ustedes han firmado en Murcia. Lo firman en Murcia, pero ahora dicen que están en desacuerdo. O sea, han adquirido del PSOE el vicio de desdecirse de las propias cosas que ustedes firman. Han adquirido de los separatistas el vicio de decidir, por sus santas narices, que un artículo de la Constitución no piensan aplicarlo. Y han adquirido de Podemos el vicio de preferir que sea el Estado, en vez de los padres, el que decida cómo se educa moralmente a los niños. Oiga, pues no está mal, ¿eh? Para un partido que se autodefine como liberal, para un partido que se autodefine como constitucionalista, para un partido que se supone que debería ser coherente, no está mal caer en la incoherencia, en la aplicación selectiva de la Constitución y en una visión antiliberal de la educación. No está mal, señores de Ciudadanos. No sé si han visto ustedes, señores de Ciudadanos, esas películas malas del oeste de hace tiempo, donde se le muere el caballo al protagonista, entonces, no, perdón, se le parte una pata y tal, entonces está ahí tumbado en el suelo y entonces siempre pues la escena es la misma, llega el protagonista y con lágrimas en los ojos le pega un tiro al caballo para que deje de sufrir. Yo siempre me preguntaba de pequeño cuando veía esas escenas que no hay veterinarios en el oeste que puedan entablillar al pobre caballo. Pues no, le pegaban un tiro para que dejara de sufrir. Bueno, pues de verdad, señores de Ciudadanos, les han metido a ustedes una bofetada inmensa en las últimas elecciones. Y en lugar de aprender de la bofetada, persisten ustedes en hacer cosas poco serias. En lanzar mensajes antiliberales cuando se definen como liberales. En lanzar mensajes de no respeto a artículos de la Constitución cuando se definen ustedes como alguien que lucha contra quienes se saltan la Constitución a su antojo. Oiga, por favor, dejen de hacerse daño. Dejen de sufrir. Hay dos alternativas. O empiezan ustedes a actuar como un partido serio, o desaparezcan. Pero esta imagen dantesca de ver a Villacís y a Aguado contradiciendo lo que Ciudadanos acaba de firmar en Murcia, pues no es muy presentable. Yo espero que Aguado y Marín no hayan perdido la cabeza. Si no se han vuelto locos, en Madrid y en Andalucía tendremos, más pronto que tarde, al igual que en Murcia, PIN parental. Entre otras cosas, porque eso es lo que demanda la inmensa mayoría del votante de Ciudadanos. La libertad de poder elegir qué educación se da a mis hijos. No que el Estado venga a imponerme lo que le dé la gana. En cuanto al PP y Vox, y ya que hablamos de niños y partidos y esas cosas, estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes han pasado por esta experiencia cuando sus hijos estaban en edad escolar. Estoy seguro de que muchos, quizá no todos, pero ¿a que a muchos de ustedes se les ha planteado esa cosa de, oye, niño, qué tal si en vez de salir este fin de semana con Enriquito y Gustavito, que en fin, pues son un poco pintas, ¿por qué no sales mejor con Ernestito, que es un niño aplicado y serio y saca buenas notas y tal? A que muchos de ustedes han pasado por esa experiencia, eso de que mi hijo se junte con la gente correcta, por el amor del cielo. Porque todos sabemos a dónde llevan las malas compañías. Y todos sabemos que dentro de cada persona hay un universo donde cabe todo lo bueno y todo lo malo. Y dependiendo de con quién te juntes y de las circunstancias en las que te encuentres, pues puede salir de ti todo lo bueno o puede salir de ti todo lo malo. Y una persona que a lo mejor es brillante, resulta que se junta con la gente inadecuada y no da todo lo que podría de sí. Y a la inversa, una persona que a lo mejor pues, no es tan brillante, pero oye, se junta con las personas correctas y ¡puf! El tío se vuelve un figura. ¿A que sí? ¿A que muchos de ustedes han pasado por ese tipo de experiencia con sus hijos, con sus hermanos? Bueno, pues con el PP me pasa un poco lo mismo. Oiga, de repente, Pablito, pues ha entendido que juntarse con Pedrito y con el otro Pablito, pues no es lo más recomendable. Y ahora hemos conseguido que vaya con Santiaguito, que es un chico formal y estudioso y que hace las cosas correctas. Y entonces, de repente, gracias a la compañía, a las buenas compañías, el Partido Popular está dando lo mejor de sí. Y en Murcia, pues hemos visto cómo a iniciativa de Vox se plantea lo del PIN parental y el PP lo ha aceptado. El mismo PP que hace años fue el que lo hizo posible todo esto del adoctrinamiento. Pues oiga, gracias a las buenas compañías, el PP se comporta correctamente. Gracias a que Vox existe, el PP resulta que se comporta como espera a la mayoría de los votantes del PP. Estamos en el mejor de los mundos posibles para el centro-derecha. Hemos conseguido por fin un reparto de papeles que hace que haya una sinergia adecuada, que haya un círculo virtuoso. Pues yo estoy encantado, que quieren que les diga. Me encanta que Santi Abascal y Pablo Casado lideren dos visiones distintas, porque lo son, y que gracias a eso pues todo el mundo se esté comportando correctamente en estos últimos tiempos. Esperemos que persista la cosa. Mientras tanto, mientras en el centro-derecha parece que por fin, quitando a Ciudadanos, que la verdad no sé dónde ubicarle, me da un poco de lastimita, pero ahora que en el centro-derecha parece que por fin van las cosas bien, pues encima nos salen noticias de cómo se comporta el bando contrario.
El chavismo dio 35 millones de euros a la trama del embajador del expresidente Zapatero en Venezuela. Según publica hoy el periódico El Mundo, el exembajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, su hijo y dos socios suyos de nacionalidad venezolana y afincados en España, se apropiaron presuntamente de más de 35 millones de euros de la petrolera estatal PDVSA y los introdujeron en nuestro país a través de una compleja red de cuentas bancarias en Suiza y Panamá. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción asegura que los tres investigados recurrieron a sus mujeres para el blanqueo de esos fondos a través de contratos simulados y facturas falsas. De hecho, la mujer del exembajador de Zapatero tenía 3 cuentas en Suiza con casi 6,5 millones de euros, a pesar de no tener ocupación profesional. La trama también salpica a los socialistas portugueses. Anticorrupción asegura que la familia de Morodo pagó a una sociedad portuguesa propiedad del exministro de Presidencia y Defensa de Portugal. El dinero se ocultó a la Hacienda española.
O sea, 35 millones de lereles que salen de ese dinero que le falta a los venezolanos para comer y se le da al embajador, al que fue nombrado por Zapatero embajador en Venezuela. Parte de ese dinero acaba en manos de una empresa propiedad del exministro de Presidencia y Defensa de Portugal. ¡Uy, qué interesante! ¿Hubo algo que acabara en manos de algún miembro del gobierno español? Pregunto, no lo sé. Pero el embajador de Zapatero resulta al final hace un pago a uno que formaba parte de que formó parte del gobierno portugués. No sé, es que yo como cuando veo a alguien como Zapatero revolcándose, chapoteando en la sangre de los venezolanos como chapotea, revolcándose en el fango más sucio para defender al gobierno más asqueroso que hay en América, en Hispanoamérica, el gobierno torturador y asesino de Venezuela, siempre me he hecho la misma pregunta. Esto no puede ser solo por dinero. Nadie se arrastraría tanto por el barro, nadie chapotearía tanto en la sangre solo porque le estén pagando bien. Oiga, tiene que haber algo más. A lo mejor resulta que hay algo más. No sé, por ejemplo, se me ocurre que una de las motivaciones de la gente para hacer cosas inconfesables o cosas abyectas, pues es evitar la cárcel. Porque en la cárcel, pues hombre, no está uno demasiado a gusto. No lo sé. ¿Será esa la motivación de Zapatero? No tengo ni idea. Pero oiga, el nombre de Zapatero aparece en todas partes. Zapatero aparece relacionado con todos los regímenes, no ya sanguinarios, sino corruptos. Con el régimen de Venezuela, sanguinario y corrupto. Con el régimen de Bolivia, corrupto. ¿Qué hace Zapatero en todos esos sitios? Pregunto, por preguntar, porque es mi obligación como periodista. Los centenares de millones de euros entregados a países de Hispanoamérica en forma de ayuda al desarrollo, ¿a dónde fueron a parar? ¿Ha habido algo que haya venido de rebote hacia España? ¿Ha habido algo de ese dinero que se mandaba para allá que acabe en manos de gente conectada con quienes concedían ese dinero? Cuando vemos, por ejemplo, que el gobierno boliviano contrata una consultora que luego resulta que aquí en España, en la creación de la filial, participa Monedero y le da a esa consultora 1,5 millones de euros, ¿tiene ese 1,5 millones de euros alguna relación con, por ejemplo, los 60 millones de euros de deuda boliviana condonados por Zapatero? Es decir, ¿sale ese 1,5 millones de euros de lo que previamente se le dio al gobierno de Bolivia? Es decir, estamos ante una operación de triangulación donde se usa a Bolivia con la excusa de ayuda al desarrollo para opacar los fondos. No lo sé, pregunto. En esto de Venezuela, ¿los pagos por qué eran? Es decir, al embajador de Zapatero le sueltan 35 millones de euros. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de apoyo internacional? ¿Quiere decir que el embajador de Zapatero en Venezuela, por 35 millones de euros, por ejemplo, pues no sé, blanqueó al gobierno asesino, golpista, torturador de Chávez? ¿Cuál era la contraparte de esos 35 millones de euros? ¿Qué servicio compraba el gobierno venezolano con ese dinero? ¿O no lo compraba? No compraba nada. Y era simplemente un retorno de parte de otro dinero recibido por otro lado. No lo sé, pregunto. Me gustaría que se aclarara este asunto. Espero que la investigación continúe y nos despeje todas las incógnitas. Entre ellas, para mí, la principal. ¿Cuál es la motivación de Zapatero para chapotear en la sangre de los venezolanos, para defender a la dictadura de Evo Morales? ¿Cuál es la motivación última de Zapatero?
Un 58% de los españoles creen que el empleo empeorará con el nuevo gobierno frente a un 29% que piensa que mejorará. Son los datos del sondeo que publica hoy el diario digital El Español y que también muestra el rechazo al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Casi un 64% de los encuestados está en contra frente al 31% que se posiciona a favor. La percepción general del nuevo gobierno es negativa según esta encuesta y de hecho casi 6 de cada 10 votantes suspenden al ejecutivo de Sánchez e Iglesias. Y algo más del 58% piensa que la situación de Cataluña se va a agravar bajo su mandato.
Muchas veces, pues cuando yo manifiesto mi optimismo sobre la evolución futura de las cosas, pues hay gente que me responde, pues tanto en esta mesa de tertulia como en Twitter, no, porque los votantes socialistas tragan con todo. Pues no, no tragan con todo los votantes socialistas. Hay gente que vota al Partido Socialista por infinidad de razones, igual que hay gente que vota a Vox por infinidad de razones, o al PP, o a Podemos. Hay muchas razones distintas para votar. No todo el mundo es un hooligan. Hay hooligans que votarán al PSOE, haga lo que haga, al PP, a Vox, a Podemos, a cualquiera. Pero hay mucha otra gente que no es hooligan. Y bueno, pues cada uno tiene sus líneas rojas que están más cerca o más lejos. Y normalmente lo que se produce es que llegado un día, pues te levantas y dices, pues mira, estoy hasta las narices del partido de mis amores al que llevo votando 28 años. Y pasas a votar a otro, y se acabó, y no le vuelves a votar en la vida. Porque una vez que das el paso, ya volver atrás es muy difícil. Y dentro del Partido Socialista, pues resulta que uno de cada tres, o sea, yo veo la encuesta de Sociométrica, dos de cada tres españoles, 64%, está en contra del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Eso quiere decir que uno de cada tres votantes de izquierda está en contra. Uno de cada tres, que se dice pronto. ¿Habrá alguno de ellos que deje de votar al PSOE o a Podemos por este nombramiento infame? Pues, hombre, alguno habrá. La gente es muy variada. No sé si uno, si diez, si mil, si 10.000, si 100.000. No tengo ni idea. Pero que alguno habrá, seguro. Desde luego, lo que no va a conseguir Sánchez, son votos, nombrando a Dolores Delgado. Y cuando Dolores Delgado tenga que comparecer en el Congreso para poder ser nombrada, pues Sánchez e Iglesias tendrán que pagar el coste. Porque evidentemente los partidos de oposición aprovecharán la tribuna. Y cuando Dolores Delgado no se abstenga en causas donde debería abstenerse, Sánchez e Iglesias tendrán que pagar el coste. Y cuando algún fiscal plante cara a Dolores Delgado, y eso salte a los medios, Sánchez e Iglesias tendrán que pagar el coste. Y cuando Dolores Delgado tenga que recurrir al Consejo Fiscal porque algún fiscal se le rebele, Sánchez e Iglesias tendrán que pagar el coste. Y cuando Dolores Delgado haga declaraciones extemporáneas, porque no es precisamente Einstein la buena señora, Sánchez e Iglesias tendrán que pagar el coste. Y no sé cuánto perderán cada vez que pase eso. No sé si un voto, 10 votos, 100 o 1.000. No tengo ni idea. Pero irán perdiendo. Gota a gota. Hasta que no les quede nada. Porque un partido, dos partidos en este caso, que se embarcan en la indignidad que supone apoyarse en los herederos de los de las pistolas y en los separatistas, golpistas y ladrones, pues su destino es perder. Y les vamos a pasar la factura. ¿Tardaremos en cobrarla? Pues es posible. Pero tampoco se crean que tanto, ¿eh? Los números de la encuesta de Sociométrica son demoledores. Que un 58% crea que el empleo empeorará con el nuevo gobierno y que otro 58% crea que la situación catalana se agravará con el nuevo gobierno y que un 56% suspenda al gobierno cuando acaba de estrenarse, pues no son buenas noticias para Sánchez ni para el PSOE. Pero vamos, todavía quedan muchos por convencer. Así que ya saben ustedes, a difundir las noticias entre su familia y amigos. Cada desafuero, que cometa esta gente. Y a convencer a los indecisos y a los dudosos, a darles argumentos para que dejen de votar a esta gente. Porque esta gente no merece que les vote nadie. Nadie que trabaja contra España merece que le vote ningún español.
El gobierno de Sánchez e Iglesias dispara el número de altos cargos. El Consejo de Ministros con 23 personas tiene 9 miembros más que el último gobierno de Rajoy. Se multiplican también los asesores, que pasan de los 65 en el último gobierno del PP a los 110 actuales. También aumentan los secretarios de Estado, que pasan de 25 con Rajoy a los 28 actuales, y sus asesores, que pasan de 50 a 56. Con respecto a los subsecretarios y secretarios generales técnicos, pasamos de 26 a 44. Con lo cual, en la última legislatura del PP teníamos 179 altos cargos, pasamos a 211 en el anterior ejecutivo de Sánchez, y en este nuevo gobierno de coalición con Podemos sumamos 49 altos cargos más, llegando a los 260 actuales.
Bueno, por ejemplo, una noticia pues que ustedes deben difundir entre sus conocidos que sean votantes de Podemos. Entre los del PSOE, bueno, pues también, pero vamos, creo yo que tendrá un poquito menos de efecto. Pero hay mucha gente que votó a Podemos en su día, y que incluso la ha seguido votando, porque verdaderamente pensaba que Podemos era el partido de los de abajo frente a los de arriba, el partido de la gente común, el partido de los que venían a depurar esta clase política. Bueno, pues a esa gente, a la que de buena voluntad pueda haber votado a Podemos, pues háganselo saber. Este gobierno aumenta en 9 el número de ministros. Aumenta en 55, casi lo duplica el número de asesores. Aumentan los secretarios de Estado en 3. Y aumentan los asesores de los secretarios de Estado en 6. Los subsecretarios y los subsecretarios y los secretarios generales técnicos pasan de 26 a 44. Es decir, a colocar a todos los amigos en puestos públicos pagados con el dinero que a los españoles, a algunos españoles, sobre todo a los de abajo, les falta para poder hacer lo que quieran, e incluso algunos para poder llegar a fin de mes. ¿Esto es el gobierno de la gente? ¿Esto es el gobierno de los de abajo contra los de arriba? ¿Un gobierno donde multiplicas el gasto político, los asesores, el número de puestos de gente que se siente así, tan chula, con la cartera y el coche oficial y... No, lo siento, no. Esto es casta de la peor especie. Por otro lado, desde que se fue a Galapagar, todos lo hemos sabido, ¿verdad? Siempre quiso ser casta el chaval. Lo único que le molestaba era que la casta eran otros. Entonces lo que hizo fue presentarse ante el palacio, pero en lugar de derruirlo, llamó a la puerta y la han dejado entrar. En fin.
Se cuestiona la tutela de menores en Baleares tras los 16 casos de prostitución en adolescentes que vivían en centros de acogida investigados por la Fiscalía. La denuncia de una niña de 14 años violada en un piso por 6 adolescentes ha destapado casos similares con otros menores tutelados que han sido víctimas de agresiones y explotación sexual. Los trabajadores sociales y la policía denuncian la negligencia y la inacción del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, que a su vez rechaza que se trate de fallos en el protocolo y asegura que se trata de casos aislados. Según datos de EFE, en Canarias también ha habido 2 casos en investigación en los últimos años, mientras que en el País Vasco se han abierto 3 investigaciones por menores tutelados que sufrieron explotación sexual. En Cataluña son varios los casos de chicas tuteladas que han sido víctimas de violación, mientras que en el resto de comunidades no se han registrado casos.
Ayer, el periódico El Mundo traía una entrevista desgarradora con la madre de una de esas niñas prostituidas. Decía esa madre que hacían cola delante de la habitación de la niña para acostarse con ella. ¿Se acuerdan? No sé si han visto ustedes la película Hijos de un Dios Menor. Yo la vi cuando era jovencillo. Me acuerdo de esa escena, la escena cumbre de la película, terrible, ¿no? De la cola de gente esperando para acostarse con una menor. Asqueroso. En 2012, me lo recordaban ayer algunos oyentes por Twitter, no gobernaba el PSOE. Gobernaba el PP. O sea que el caso viene de lejos. Pero, según dice El País Hoy, según dice un psicólogo de uno de estos centros a El País Hoy, a partir de 2015, fecha en la que llega el partido, no sé si llega MES, es decir, los nacionalistas radicales de allí que gobiernan con el PSOE, no sé si llega MES al Consejo de Mallorca, o como se llame, el Consejo Insular, o si llega directamente el PSOE, pero en cualquier caso llega toda esa amalgama de partidos de izquierda y separatistas de Baleares. Y a partir de esa fecha empiezan a multiplicarse, empiezan a aumentar los casos de lo que se llama en la noticia de El País, casos de no retorno, es decir, gente que sale por la tarde del centro de tutela y no vuelve, y esa noche pues aprovecha para prostituirse. Estamos hablando de que esto se ha destapado por un caso de estas Navidades, una violación en manada a una de esas chicas tuteladas, que es quien denuncia el caso, y entonces ahora ya llevamos por 16, 15 de chicas y uno de un chico. Y según las declaraciones que el Diario de Mallorca ha publicado de algunos trabajadores de esos centros, eso es solo la punta del iceberg, porque al parecer en alguno de esos centros tutelados, todas las niñas estarían siendo prostituidas, insisto, según declaraciones de trabajadores al Diario de Mallorca. Y lo que hoy cuenta El País es que durante años han estado los trabajadores y la policía denunciando estos casos sin que las autoridades intervinieran. Esta izquierda, que gobierna desde hace 5 años en Baleares y en el Consejo Insular de Mallorca, estos, los que tienen menores tutelados y al final acaban prostituyéndose esas menores, son los que dicen que quieren educar a nuestros hijos. Ah, ya. Ya. Comprendo, sí. Ahora entiendo algunas de las charlas en algún colegio. Pero ¿cómo tienen la cara dura estos canallas que permiten este tipo de cosas de encima? Venir a decirnos cómo tenemos que educar a nuestros niños. El Estado, que es el que, teniendo la tutela de estas niñas, ha permitido la existencia de una auténtica red de prostitución, va a venir a dictarnos la educación moral de los niños. En fin.
Al menos 220 personas han resultado heridas durante los graves disturbios ocurridos ayer entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Parlamento en Beirut, en el marco de las protestas sociales iniciadas en octubre. El presidente libanés ha ordenado el despliegue del ejército.
Buckingham ya ha puesto fecha para que el príncipe Harry y Meghan Markle dejen de utilizar el título real y de recibir fondos públicos. Será en primavera. Los duques de Sussex aseguran que devolverán los casi 3 millones de euros de dinero público que recibieron para reformar su residencia oficial.
Y ya están preparadas 728 quitanieves y 122.000 toneladas de sal para hacer frente a las nevadas de hoy y mañana. María Salgado, Agencia Estatal de Meteorología, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo tenemos cielos nubosos que dejan precipitaciones en el extremo norte, el tercio oriental peninsular, Baleares y Melilla, que pueden ser localmente fuertes en la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde se pueden acumular más de 100 o 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. La cota de nieve se situará entre los 400 y 700 metros en el noreste peninsular, entre los 600 y 1.000 en el noroeste, centro y este de la península y entre los 800 y 1.200 en el sur. En el extremo occidental peninsular, cielos poco nubosos o con intervalos de nubes. En Canarias estará despejado salvo algunas nubes altas. Las temperaturas bajan en la península y Baleares y se mantienen sin cambios en Canarias. Alcanzaremos los 16 grados en Sevilla, 15 en Alicante, 13 en A Coruña y Barcelona, 12 en Santander, 9 en Madrid y en Burgos. Sopla viento del noreste que dejará rachas de hasta 120 kilómetros por hora en Baleares y olas de entre 7 y 8 metros en la Comunidad Valenciana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.